última hora en COPE.
Estar informado.
China amenaza con subir los impuestos a la carne de cerdo europea y eso afecta de forma directa a España. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Pekín no ha tardado en contestar a Bruselas después de que esta anunciara que van a subir los aranceles hasta un 48% a los coches eléctricos chinos, y todo después de considerar que los fabricantes recibían un nivel injusto de subvenciones que les permitían sacar los vehículos más baratos al mercado. Así que ahora China ha iniciado una investigación sobre las importaciones de carne de cerdo, productos porcinos, por si hay un exceso de capacidad. Y España es el primer proveedor. El año pasado, sin ir más lejos, enviamos alimentos por valor de 1.400 millones de euros. El ministro de Agricultura de España, Luis Planas, se muestra confiado en que haya entendimiento con las autoridades chinas sobre este asunto.
Las guerras o los conflictos comerciales pues no son buenos para nadie, y se sabe cómo empiezan y no se sabe nunca cómo acaban. Por tanto, tenemos que buscar vías de entendimiento. También que particularmente el sector agroalimentario nunca suele ser el origen de conflictos, sino más bien la víctima de conflictos o el instrumento de los conflictos.
El fiscal general del Estado logra por la mínima el respaldo de la Junta de Fiscales a su criterio sobre la amnistía. Álvaro García Ortiz allana así el camino al gobierno para la aplicación de dicha norma, y en Moncloa pues no ocultan su satisfacción. Aplauden lo que califican como una magnífica labor del fiscal general, al que respaldan en su intención de mantenerse en el cargo, incluso aunque acabe procesado por la filtración de datos personales de Alberto González Abador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sirvió a Pilar Alegría para trasladar la plena confianza del gobierno en Álvaro García Ortiz. Así respaldó su labor.
Confianza plena y absoluta a su trabajo y a su profesionalidad. Confianza plena y absoluta al trabajo y a la profesionalidad del fiscal general del Estado.
Y llegó a presentar incluso al fiscal general del Estado como una víctima de un bulo en la causa abierta por supuestos delitos contra Hacienda cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Es curioso poner este foco sobre la persona que lo único que ha hecho ha sido desmentir un bulo, sin embargo todas las sombras sobre el que lo genera y además el que filtra los datos personales.
La ministra portavoz se refería así a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
Los alumnos españoles de 15 años están por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE en pensamiento creativo. Según el informe PISA, ocupamos el puesto 13 de un total de 33 países. De esta manera, maquillamos las malas notas que solemos cosechar en matemáticas y lectura. Los mejores resultados por territorios los encontramos en Madrid, Castilla y León y Galicia, mientras que los peores los vemos en Ceuta, Melilla y Castilla-La Mancha.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Partido Popular y Vox dan el primer paso en el Parlamento Balear para derogar la ley de memoria democrática. Si se cumplen los plazos, la norma quedará sin efecto después del verano. Ha sido un debate bronco en el que han sido expulsadas las diputadas socialistas y miembros de la Cámara que han exhibido fotos de republicanas asesinadas durante la Guerra Civil.
Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno por favor que retiren esos retratos de sus ordenadores.
Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de represión. Dodones asesinados por bochins falangistas.
Las llamo al orden por tercera vez.
Justicia y de represión.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Gracias, Juan Andrés Ruber, por haber actualizado la información, y damos los buenos días ya, cambiamos el registro a los ponedores. También la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30, que ya, bueno, pues es un poquito de tiempo, a lo largo de esta madrugada. Vamos a pedirte, ponedor, que estés atento a esta segunda noticia positiva del día, porque te voy a hablar de nada más y nada menos que de Roma, la ciudad eterna. Sus calles han sido testigo mudo de cientos de episodios de la historia, y sin embargo, debajo de ellas, bajo sus adoquines y su asfalto, hay muchos secretos que han quedado ocultos con el paso de los años. El último en aparecer es una lavandería de la época imperial. Su descubrimiento ha cogido por sorpresa a todos. Roberto Gualtieri es alcalde de Roma.
Una gran emoción este ritrovamiento.
Este descubrimiento es una gran emoción. Nadie sabía la existencia de este lavadero. Es uno de los más grandes conocidos. Una lavandería de grandísimas dimensiones justo aquí, en el corazón de Roma, porque precisamente utilizaba el agua del Tíber para estas actividades.
El próximo año Roma va a albergar el jubileo, y para facilitar el paso de los millones de personas que acuden a esta cita, han comenzado a construir un túnel en la Piazza Pia, a escasos metros del castillo de San Angelo. El resultado de las obras ha sido el descubrimiento de estos restos arqueológicos llamados originalmente Fulonicae. No hay manera de que en Roma se lleve a cabo una obra y no aparezca algo de gran valor arqueológico. Ese es el nombre con el que se conocía el Fulonicae, en latín, a los establecimientos donde se lavaba, se blanqueaba y se planchaban las túnicas y las togas. Paco Álvarez es geógrafo e historiador especializado en Roma.
Lo primero que se hacía con la ropa era ponerla en una especie de tina donde, mezclado con distintos productos, pues era pisada para pasar después a distintas tinas y a otros tratamientos en los que se le añadía, por ejemplo, arcilla blanca. Y sobre todo lo que más nos llama la atención es orina, que se utilizaba por el amoníaco que genera la orina, porque los romanos no conocían la lejía.
Bueno, la orina, su uso era muy común, tanto que hasta en los exteriores de estas lavanderías se colocaban ánforas y otros recipientes para que la gente la depositase allí. Era tan importante que hasta el emperador Vespasiano estableció un impuesto a la orina. Pero no todo el mundo podía permitirse pagar los denarios que costaba este servicio, especialmente eran los ricos y los poderosos.
La palabra candidato viene de candidus, que es la toga blanca que se ponía en los candidatos, y si no iban de blanco, pues nadie les iba a votar. Se supone que ese blanco representaba la pureza de su sinceridad y honradez. Si era necesario, incluso se teñía con tiza, con yeso o con cal, se le añadía más blancura, porque cuanto más blancas, mejor.
La proximidad al río Tíber garantizaba algo imprescindible para estos edificios, el agua. El suministro era rápido y abundante. Respecto al edificio, contaba con varias habitaciones rectangulares, todas pavimentadas con un mosaico de azulejos. Y la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora con estos restos? Pues las autoridades italianas han anunciado que van a comenzar a extraerse en las próximas horas y que el plazo máximo para desmantelar todos los bienes concluye en 10 días. El reloj juega en su contra. Lo que no logren recuperar en este tiempo quedará en el olvido y será sepultado, porque las obras van a continuar y acabar con estos restos. Son las 4:08 de la mañana, 3:08 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Voy a estar pues hasta las 6 de la mañana. Llevamos ya desde la 1:30, que nos moco de pavo. Y todavía quedan 2 horas por delante de radio. En esta madrugada, que es ya miércoles 19 de junio de 2024. Tenemos muchas cosas que contarte. Al menos hasta las 5 de la mañana vamos a hacer un pequeño avance. Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Cuéntanos. Bea, pues seguimos este miércoles 19 de junio, como decías, con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy nos va a contar quiénes fueron los mudéjares y qué legado nos dejaron. Y además vamos a seguir repasando esos titulares de las noticias más llamativas que llegan a nuestra redacción. Hoy vamos a hablar de una pareja que se ha casado en Nueva York. Y no sé si tú, bueno, tú te has casado, Bea.
Sí, pero no en Nueva York.
No en Nueva York.
Aquí en Madrid.
Pues
en Torrelodones.
En Torrelodones. Muy bien, pues muy bien. Pues esta pareja se quería casar en Nueva York.
¿Y qué pasó?
Y claro, la boda es muy cara allí. ¿Sí? Pues consultaron.
Han hecho un crowdfunding, ¿no?
Se ahorraron más de 10.000 euros. A partir de la inteligencia artificial.
Ah, se la ha preparado la inteligencia artificial.
Se lo ha preparado la inteligencia, sí, 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 la IA.
Uh-huh.
Así que nada.
Esto de la inteligencia artificial va a ser todo un invento.
Igual
lo
que
único
sirve.
Que primero nos va a dejar sin trabajo a nosotros, después a los, ¿cómo son? Los
wedding planners, ¿no? Sí, los wedding planners, sí.
Luego, bueno, pues al final vamos a tener mucho tiempo de ocio.
Ya veremos, sí, sí, eso la verdad que sí.
Va a ser maravilloso. Pues momento también de que conozcamos la información del tiempo, porque de momento no tenemos inteligencia artificial que nos la cuente, y entonces Manu, que también
de
es
momento.
Un hombre inteligente, nos va a decir el tiempo que tenemos este miércoles.
Pues el tiempo va a ser inestable por la llegada de una dana a punto de entrar en verano. Se prevé que haya una bajada de las temperaturas considerable, tanto las mínimas en el noroeste como las máximas en Andalucía y el Levante español. Vamos a tener probabilidad de lluvia en prácticamente toda la península y Baleares, con aviso amarillo activado por tormentas a partir del mediodía en Andalucía, Aragón, Extremadura y oeste de Castilla y León. También puede haber una subida de la marea en Menorca, entre 10 y 20 centímetros, que activará por la tarde-noche el aviso naranja por resacas, un fenómeno que se da sobre todo en Baleares. En cuanto a los termómetros, lo dicho, bajan de forma generalizada, con mínimas de 8 y 9 grados en Segovia, Palencia y Ávila, y las máximas no serán tan altas como las de ayer, con picos de 30 en Alicante, Almería y Girona, 32 en Zaragoza y 33 en Murcia.
Perfecto, Manu, muchísimas gracias. Momento también de que escuchemos esas notas de voz, esos audios que nos mandáis al 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp donde nos dejáis vuestra placa. Vamos a escuchar algunas.
Hola, Pulpo y Bea. Felicidades desde Colombia. Un abrazo muy grande, soy ponedor de calles, siempre en sintonía, a la distancia, mil y mil bendiciones para todos. Soy ponedor, Diego Cardona, desde Medellín, Colombia, Pulpo, gracias.
Buenas noches, Pulpo. Soy vigilante de seguridad. Te he escuchado infinidad de noches y me has acompañado a terminarlas y a poder sobrellevarlas lo mejor posible. Y hoy especialmente decirte y comentarte que cuando salgas del turno quedaré jubilado, con lo cual empezaré una nueva etapa de mi vida. Un abrazo muy fuerte.
Buenas, buenas. Es Beto de California, escuchando al Pulpo y poniendo las calles por este lado del océano, acá en California. Empiezo con vosotros y termino con Carlos. Apenas empieza Carlos, ya yo estoy llegando a casa, terminando de trabajar y listo para acostarme y levantarme temprano y poniendo las calles como siempre. Venga, un abrazo, que esté bien.
Medellín, California, tú has flipado con esto, Manu, ¿verdad?
Sí,
desde que
sí,
llegaste,
sí.
Es que nos escuchan de todas partes del planeta.
Yo estoy todavía convencido de que nos escuchan también desde Bali,
sí, claro.
Desde Japón. No, desde...
Hombre, bueno, nos han llamado, mira, nos llamó hace tres o cuatro años, uh-huh. Un joven que se encontraba en Pekín porque era modelo.
Mira.
Y entonces le había salido allí un trabajo, llevaba allí 4 o 5 meses y nos llamaba porque dice, es que me encanta escucharos porque hace que sienta muy cerca mi país en estos meses de trabajo, uh-huh. Que me toca estar fuera. Bueno, teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde nos podéis dejar la placa como han hecho estos ponedores. Y ahora sí, es que no tengo más que deciros para avanzar esta hora. Si me estás escuchando a las 4 y 13, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo los mensajes de los ponedores, contándonos sus prohibiciones. Cuando eran jóvenes, Desamparados me ha dejado flaseada. Dice, yo no me dejaban salir por la noche, ni el día antes de casarme.
Feeling like a clown. It's a
4:17 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hablando de las prohibiciones que tuvimos cuando éramos jóvenes o adolescentes en casa. Los papás y las mamás, pues cosas que te decían que no podías hacer. Todos entendemos lo que es normal, ¿no? Que te prohíban cuando eres joven. Pero hay cosas luego que las ves y dices, pues qué tontería, ¿no? Que no me pudiera hacer un pendiente en la oreja. Que luego muchas veces te has hecho el pendiente y a los dos años te lo has quitado y se cierra.
Sí, o se infecta claro, dices, pues mira, igual no lo tenía que haber hecho.
Claro, pero bueno, que son cosas que dices, si tampoco ocurre nada, pero hay padres que decían, es que esto yo no quería que lo hiciera. Hortensia dice, a mí me prohibían llegar tarde y no podía salir a otros pueblos a las fiestas. Y era no y no, en mi casa eso se llevaba a rajatabla. O sea, podía ir a las fiestas de su pueblo.
Es así.
Pero no podía ir a las fiestas de otros pueblos.
Igual si estaba a 5 kilómetros del siguiente pueblo, no, a esas ya no
da
podía
miedo.
Ir, ¿no?
Y luego te digo una cosa, cuando salió lo de las niñas de Alcácer, a mí me pilló justo, ellas tenían 13, 14, pues yo tenía 11. Con lo cual a mí me pilló que justo a los 2 o 3 años mi madre, bueno.
Trauma.
Y no hagas autostop y mira lo que ha pasado. Eso generó un trauma a gran parte de la sociedad española, tanto niños, adolescentes como a padres.
Sí, mira, nos cuenta David Antolín, hasta que no me casé no me hice tatuajes ni piercings, a mi madre no le gustaban y en mi época de estudiante, eso es, en su época de estudiante dice que quería una moto y me la apostaba con mi madre si aprobaba todas. Hace 2 años me compré la primera moto porque no aprobé todas en su día, así que pues nada.
Ella David apostaba sobre seguro, cuando tú sabes que el niño no te va a aprobar todo.
Se pagaba 1.10 que no aprobaba, pero bueno, es lo que hay. También nos habla Ana María, nos dice, la verdad es que no prohibían porque no había tanto donde elegir. El primer viaje cuando me casé, la moto sí, pero para trabajar, y a la discoteca pues empecé a ir con 17 años y allí conocí a mi marido. Ojo, con 17 años
cuando ya pudo ir, claro, si no la dejaban socializar, la mujer no podía encontrar el amor de su vida.
Eso es. También nos escribe Celia, nos dice que a mí me gustaba salir de noche pero no me dejaban, y ahora que ya soy mayor y nadie me quita, pues no apetece, pero me gusta más el día que la noche, así que perfecto por mí. También Francisco Jiménez, saludos desde Marbella, pasé de la bicicleta al coche porque la moto estaba prohibidísima. Claro que sí.
Fue de bicicleta a coche, había más.
Eso es.
Mira, me encanta Javi Santa Fe, porque él nos habla de una prohibición también muy común, como la de los tatuajes y la de la moto. A mí me prohibieron tener un perro en casa.
No me digas.
Bueno, es que esa es súper común. O sea, lo de quiero tener una mascota y que al final acabes con una tortuga porque tus padres se niegan a tener algo que no sea un pez o una tortuga, porque por supuesto ni un gato, ni un perro, ni nada de nada.
O sea, yo entiendo, ¿no? Habrá familias y habrá gente que no quiera tener animales, pero claro, yo he nacido ya y en mi casa ya había perro. Mi perro.
Claro, pero entonces es distinto.
Ya es distinto, claro. Yo he tenido perro toda la vida. O sea, se falleció el primer perro que tuvimos.
Y tuvisteis otro.
Yo tenía 10 años, aquello fue un drama, y conforme vinieron mis padres al colegio, nos dieron la información, llegamos a casa y ya había otro perro.
Claro.
Entonces,
es distinto. Yo, por ejemplo, esa fue la prohibición de mi marido.
¿Sí?
Él en casa no podía tener perro porque es verdad que a mis suegros pues no les gustaban tener animales en casa. No es que no les gusten los animales, es que no les gustan tenerlos en casa. Y cuando ha sido mayor, cuando ha podido, ha tenido perro. También son cosas. Y también entiendo ya a los padres. Si quieres perro, yo no lo quiero, cariño, y además me voy a tener que ocupar de él.
Sí,
así que ya lo tendrás tú cuando seas mayor. Eso es así. Yo mi prohibición la he puesto en Instagram, Beatriz Calderón Alonso, y ahí tengo a ponedores. Me ha escrito otro ponedor para decirme, yo tuve la misma. Y ahora estoy plagado.
Era pintarte las uñas, ¿no?
Era pintarse las uñas, sí. Bueno, ahí lo dejo, pues lo voy a dejar en suspenso. Uh-huh. Tenemos un mensaje también en WhatsApp, el 662-942-605, teléfono al que también nos puedes dejar una nota de voz contando qué es lo que no te dejaban a ti hacer de adolescente.
Buenas noches, ponedores. Soy Daniel. Pues mira, una de las cosas que a mí nunca me dejaron era irme a dormir a casa de algún amigo. Siempre era la misma respuesta. ¿Para qué te ibas a ir a casa de un amigo cuando aquí tienes tu casa? Eso se repetía cada vez que yo decía de irme a dormir a casa de un amigo. Así que nada, a ver si os pasa también a vosotros. ¡Soy ponedor!
Bueno, está esa y la de no poder traer a ningún amiguito a casa.
Sí.
Hay casas donde no. Oye, ¿puede venir Juanito a...?
A mí sí que es verdad que, por ejemplo, llevar...
¿A jugar?
Claro,
no.
Llevar gente a mi casa...
Porque hay gente que no le gusta.
Claro, nunca me ha gustado como tal, pero yo hice una triquiñuela una vez para quedarme a dormir en casa de un amigo, bueno, para salir de fiesta, y dije que me quedaba a dormir en casa de un amigo. Y al final pues nos fuimos, esa fue la primera vez que...
Pero ahí la triquiñuela, el engaño, no fue lo de dormir en casa del amigo, que eso sí te dejaban.
Claro, eso sí me dejaban, pero era salir de fiesta.
O sea, tú utilizaste la excusa, lo que a nuestro ponedor, a Daniel, no le dejaban hacer.
Lo que le prohibían a él era mi excusa,
Era tu excusa. Eso también se ha utilizado mucho, o lo de irte a cambiar a casa de la amiga porque no te dejaban salir con la minifalda pintada y demás, y entonces te ibas a casa de la amiga, que el padre era más permisivo, y ya salías de ahí como una puerta. Y luego tenías que pasar por un baño previo para quitarte la pintura y volver a casa, Bueno, había unas movidas ahí con ese tema tremendo. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, leyendo los mensajes de los ponedores con las prohibiciones en casa, pero ahora a las 4:22 de la mañana demos un paseíto por la historia y miramos hacia atrás. Es algo que hacemos cada semana y lo hacemos con la ayuda de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval, que nos ayuda a entender acontecimientos ocurridos en nuestro país. Y hoy viajamos al periodo de Reconquista, que va desde el siglo VIII al XV y que culminó con la toma de Granada en 1492. Unos siglos en los que convivieron diversas culturas y pueblos, aunque no siempre del mejor modo. Este miércoles nos vamos a centrar en los mudéjares. Saludo ya a José Luis Corral, nuestro experto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Quiénes eran los mudéjares?
Bueno, la palabra mudéjar hace referencia a esos musulmanes que, siendo musulmanes de religión, se quedaron en la península ibérica bajo dominio cristiano. Es decir, el musulmán cuya tierra, cuya ciudad, cuyo pueblo, cuya aldea es conquistada por los cristianos en la Edad Media, pero que se queda viviendo en su localidad de origen o en su casa, y sigue manteniendo perfectamente, sin demasiados problemas, evidentemente con algunas cuestiones, pero sin demasiados problemas, su religión islámica. Son, por tanto, los musulmanes que se quedaron en territorio cristiano, sometidos políticamente a los cristianos. Esos son los mudéjares.
¿Y tiene un significado concreto esta palabra?
Bueno, la palabra mudéjar deriva directamente de una palabra árabe que es mudayan, que significa algo así como el sometido, el que está sometido. Y la definición es perfecta, porque evidentemente en la Edad Media no se llamaban así. Esta denominación que se hace sobre los mudéjares es una denominación que aparece en el siglo XIX y que se utiliza muchísimo en el siglo XX para hablar de esta población sometida bajo dominio cristiano, pero que pueden practicar libremente su religión islámica, pero también a las manifestaciones culturales de estos musulmanes sometidos. Por ejemplo, hablamos, y en España es incluso Patrimonio de la Humanidad, hablamos del arte mudéjar, el arte incluso en iglesias cristianas, hay iglesias cristianas mudéjares, porque fueron alarifes muy, muy habilidosos, que fabricaban, que construían cerámica, trabajos de madera, trabajaban muy bien la albañilería, y por tanto estas obras arquitectónicas de alfarería, de madera, de cuero, de tantas cosas que fabricaban los mudéjares, los llamamos con el nombre de arte mudéjar en general. Por tanto, eran sometidos, musulmanes sometidos, pero que podían practicar libremente su religión y que incluso tenían todo tipo de manifestaciones culturales de una forma pues muy intensa.
Así que se dedicaban a los trabajos artesanales y lo hacían muy bien. Pero además, ¿tocaban otro tipo de ámbitos profesionales?
Bueno, los mudéjares eran una mano de obra muy especializada. Fundamentalmente, trabajaron en la Baja Edad Media en dos actividades principales. Por una parte, la agricultura. Eran magníficos agricultores. Hay que tener en cuenta que la agricultura andalusí se desarrolló de forma muy, muy especial, muy intensa, y por tanto eran los agricultores, unos labradores que tenían una gran experiencia. Esa era una de sus actividades, sobre todo en el medio rural. Pero también eran magníficos artesanos, trabajaban muy bien la madera, trabajaban muy bien el barro, la cerámica, la albañilería, y en consecuencia, tanto en los pueblos como en las ciudades, también se dedicaban a este tipo de oficios. Hacían, por ejemplo, cestas, hacían cerámicas, la cerámica mudéjar en España en general es de una calidad extraordinaria, hacían casas, hacían torres cristianas, hacían iglesias cristianas. Bueno, era una actividad artesanal muy importante, hasta tal punto que estos mudéjares se convirtieron, desde el punto de vista de la imagen de muchos pueblos, en la referencia, porque construyeron estos edificios que ahora podemos ver en Castilla, en Andalucía, en Aragón, en Valencia, prácticamente por toda la península ibérica, sobre todo en los dos tercios del sur, del Duero para abajo, nos encontramos con una serie de manifestaciones mudéjares muy interesantes. Herederos, evidentemente, estas prácticas artesanas, artísticas, etcétera, eran herederos de la tradición, de la riquísima tradición artesanal, artística de la época islámica.
Por lo que cuentas, la convivencia con los cristianos era buena, pero no sé si tanto como para compartir espacios en los barrios.
Bueno, la convivencia entre cristianos, musulmanes y también judíos, que hemos hablado estas semanas pasadas, iba, como dice la expresión, por barrios, ¿no? Hubo momentos en la historia de la Edad Media en España en las cuales las relaciones entre mudéjares y cristianos fueron bastante aceptables. Y, en cambio, hubo otros momentos de tensión en las cuales los mudéjares se vieron oprimidos, perseguidos, incluso acusados por los cristianos. Pero sí, ellos vivían en unos barrios diferenciados, unos barrios especiales, sobre todo en las grandes ciudades. Me estoy refiriendo a Sevilla, a Toledo, a Zaragoza, a Valencia. Vivían en lo que se llaman las morerías, que eran como pequeñas ciudades metidas dentro de una gran ciudad cristiana que tenía sus propias autoridades, tenía su aljama, tenía sus propios oficiales. Por cierto, en las manifestaciones del derecho privado se regían por la propia ley islámica, es decir, que los cristianos permitieron que estos musulmanes pudieran, estos mudéjares, musulmanes sometidos, pudieran practicar su religión, pero también pudieran aplicarse a efectos privados, evidentemente, sus propias leyes, a la hora de casarse, por ejemplo, a la hora de tener todo tipo de relaciones privadas. Lo que regía era la ley de los musulmanes. Vivían en estas aljamas, en estas morerías, donde en ocasiones, sobre todo a partir del siglo XV, cuando ya la tensión empieza, como ocurrió con los judíos, empieza a aparecer por todas partes, la tensión social, la tensión de cierta violencia, ciertas persecuciones en algunos lugares, incluso por la noche estas morerías se cerraban con puertas, tenían incluso un muro interior y se cerraban para evitar problemas. Por tanto, sí, tenían un lugar especial donde vivían, que eran las morerías. Y en el campo, en el medio rural, había pueblos enteros, sobre todo en algunas zonas de Andalucía, en las Alpujarras, en Valencia y en Aragón, donde había pueblos enteros que eran totalmente, el 100% prácticamente de la población era musulmana, eran mudéjares. Estos pueblos, evidentemente, tenían su propia organización social porque no había cristianos. En algunos pueblos había un cristiano que solía ser el párroco, ¿no? Pero nada más, y que, claro, nadie le hacía caso.
¿Y José Luis, tenían algún tipo de participación en la vida social?
Había una, sobre todo en periodos de relajación de la tensión política, sí que había una convivencia entre cristianos y musulmanes. De hecho, los musulmanes fabricaban, construían las casas y las iglesias de los cristianos porque eran muy buenos albañiles. Sí que había una cierta convivencia social en periodos más, en periodos menos, pero desde luego, incluso había, tenemos muchos documentos, porque ya estamos hablando de los siglos XIV y XV y hay más documentación, en los cuales se habla de una relación de amistad incluso entre cristianos y musulmanes, cristianos que van a la fiesta del corte de cabellos, por ejemplo, que es una de las fiestas más importantes, ya se salía de la infancia, diríamos, de la primera infancia por parte del hijo de una familia musulmana, participan en banquetes. Bueno, había grupos de amigos entre cristianos y mudéjares y musulmanes, y la convivencia era más o menos pacífica. Eso sí, hubo momentos de tensión, evidentemente, y especialmente conforme fue avanzando la crisis de la Baja Edad Media, a partir sobre todo de final del siglo XIV, como ocurrió con los judíos, las tensiones se dispararon y la cosa acabó bastante mal.
Bueno, y llegó la conquista de Granada en 1492. ¿Qué ocurrió con los mudéjares en ese momento?
Bueno, conforme los cristianos iban conquistando territorios y ciudades en Al-Ándalus, a los musulmanes, esos musulmanes, algunos se iban. Los más ricos, por ejemplo, se solían marchar, bien hacia el sur, bien al norte de África o al oriente mediterráneo. Pero muchos, la inmensa mayoría, o bastantes, se quedaban. Se quedaban como sometidos. Claro, ¿dónde iban a ir? Sobre todo las clases más populares, ¿no? ¿Dónde iban a ir? No tenían dinero, tenían muy poco dinero, no es suficiente como para buscarse otra vida al otro lado del mar, y se quedaban. Esa gente que se quedó creó su propio modo de vida. Pero en 1492 se acabó Al-Ándalus. Lo último que quedaba bajo dominio político musulmán en la península ibérica, que era el Reino de Granada, fue conquistado por los reyes católicos. Y ocurrió lo mismo que en el resto de los territorios. Los musulmanes granadinos se vieron obligados a perder, evidentemente, su independencia política, pero pudieron mantener de nuevo su religión. Pero esto fue solo por 10 años. Los reyes católicos firmaron unas capitulaciones por las cuales concedían toda una serie de libertades, entre comillas, lo de libertades hablando de 1492, a los mudéjares granadinos les permitían practicar libremente su religión, construir sus iglesias, sus mezquitas, sus templos, practicar sus cultos, pero eso duró 10 años. En 1502 la cosa cambió radicalmente en la Corona de Castilla y en 1526 en la Corona de Aragón.
¿Y qué es lo que nos queda en la actualidad de esos años de buena convivencia entre cristianos y musulmanes, José Luis?
Pues nos queda un maravilloso legado artístico. Nos quedan en muchísimos museos la cerámica mudéjar, que en algunos lugares se ha recuperado. Nos quedan los edificios, nos quedan las torres mudéjares paseando por España. Vemos palacios, torres, edificios, iglesias cristianas, que son la herencia de esa gente que tuvo que marcharse expulsada ya, lo veremos la semana que viene, en el periodo que llamamos el periodo morisco.
No está mal, y creo que todos reconocemos ese estilo artístico en muchos lugares de nuestro país. Muchísimas gracias, José Luis, por ayudarnos a entender quiénes fueron los mudéjares y el legado que nos dejaron.
Hasta la semana que viene.
Bueno, 4:32 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. En un ratito abrimos el teléfono para hablar con un ponedor de calles. Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. You live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. Body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. 4:35 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE en directo y leyendo mensajes de los ponedores. Algunos dan hasta penilla. Ángel Luis, por ejemplo, dice, pues yo prohibición, una bicicleta. Mi padre, fíjate, nunca quiso comprármela. Y luego también Javier Calvo, que se quedó sin algo chulo que hacer. Dice, pues no me dejaron ir con mi flamante bicicleta nueva de carreras a competir en una carrera en el pueblo de al lado de la finca.
Es que puede ser peligroso,
no hubo,
eso.
No hubo, claro, manera.
Claro, claro, claro.
Hay veces... Pero da como cosita luego, ya. Yo creo que pensarlo, incluso claro, como padre, ¿no? Al cabo de los años dices, sí, joder, no le dejé hacer esto, que hubiera
por,
sido
por un
chulo,
miedo, por una inseguridad ya, que tú tienes.
Cosas.
O por algo impuesto también de antes,
sí,
claro.
Sí.
Y sí, bueno, nos están escribiendo muchísimos mensajes en Facebook. Rocío, por ejemplo, dice, salía una vez sábado o domingo hasta las 11. Ojo, si llegaba tarde 5 minutos, la semana siguiente no había salida. Y eso con novio.
¡Hombre!
Porque claro, sola nunca. Y ahora dice, no piden ni permiso para salir, se van y punto.
Hay algunos que hace lo que le da la gana,
sí,
¿verdad?
Sí. Así es. Y bueno, también Guadalupe nos escribe. En mi caso, salía una excursión del colegio y no nos dejaban por si pasaba algo. Era una gran frustración. Como soy mayor, tengo ya 67 años, y cuando tuve a mis hijos, tengo dos niños y niñas, ellos iban a todas. A todas iban, como
bueno,
allá no le dejaron.
Luego haces mucho ese intercambio, ¿no? De papel de, claro. A mí no me dejaron esto, pues yo sí se lo voy a dejar a mis hijos, pero lo mismo prohíbes otras cosas.
Sí, igual, sí, salen nuevas prohibiciones, ¿no?
Salen nuevas prohibiciones. Claro. Los padres siempre, en algún momento hay algo en el que te dicen que no. Cada uno tenemos nuestra manía. Sí, sí. Pero es muy común lo de, nunca haré esto con mis hijos. Y es
¿Y
verdad.
Al final?
No, es verdad. No. Cuando llegas a la edad y dices, ves, yo esto dije que nunca lo iba a hacer con mis hijos y les voy a dejar hacerlo, pero vamos, se va a quejar por otra cosa. O sea, el niño va a decir, pues qué bien mi madre que me deja hacer esto, pero esto otro no.
Pero no me deja jugar al play entre semana.
Efectivamente.
O cosas así,
eso
claro.
Es así. Bueno, claro. Pues hemos llegado a las 4:37 de la mañana y vamos a abrir el teléfono de Poniendo las Calles. Es gratuito, 950-60-06. Lo ha marcado Francisco Javier y le doy ya los buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estamos bien, dentro de lo que se suele decir, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, pero bien. O sea, ¿hay algún problema? ¿Tú te encuentras bien de salud, no? ¿De
sí,
ánimo,
no, sí,
de
no,
todo?
Estamos bien. Estamos, gracias a Dios, estamos bien.
Pues eso es lo más importante.
Tenemos trabajo, tenemos salud, dentro de lo... Y ya está, otra cosa no hay.
Genial. Francisco Javier, ¿dónde te hallas?
Pues ahora mismo estoy parado en Santa Cruz de Mudela, que me he parado a tomar un cafelillo.
Ah, muy bien. ¿Y por qué te has parado ahí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Pues he salido a las 2 de Córdoba para hacer un leve descanso. Ajá. Y sí, que voy dirección Madrid.
¿Vienes dirección Madrid? ¿Con qué vienes?
Con paquetería.
Con paquetería. ¿Sabes qué tipo de cosas llevas o de todo un
poco?
No,
va presentado.
Y es de todo un poco, ¿no? O sea, no es nada concreto.
No.
De una tienda particular ni nada así, ¿no?
No.
Paquetería general.
Es paquetería general.
O sea que ahora mismo hay gente en Madrid que le ha llegado un mensaje diciendo este miércoles 19 de junio de 2024 su paquete llegará tal, 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 y eres tú el que va con ello, Francisco Javier.
Yo lo llevo directamente a un almacén. Ya, uh-huh. El almacén ya luego lo repartirán en furgonetilla.
A ver,
porque yo voy con un tráiler.
¿Tú vas con un tráiler?
Sí.
Lleno de paquetería. ¿Y dónde has parado a tomar un café? En Santa Cruz de Mudela, me dices, en Ciudad Real. ¿Qué es? ¿En un bar de carretera o...?
Sí, sí, en un bar de carretera, calle aquí.
¿Y le tienes controlado? ¿Es donde sueles hacer alguna parada siempre o no?
Sí, más o menos, sí, porque más o menos tenemos que ir siempre la misma ruta y suelo parar siempre en el mismo sitio.
¿Cómo se llama?
Pues este precisamente se llama Santa Cruz de Mudela.
Santa Cruz de Mudela, ¿no?
Sí, Santa Cruz, vamos.
¿Y te tomas un café, pero qué cosas te pueden servir? Tú hasta ahora, por ejemplo, que son las 4:39 de la mañana, ¿qué podrías pedir en el bar?
Aquí de todo, puedes pedir bocadillo, aquí está abierto todo. Tú tienes abierto todo. Yo lo que pasa es que solo suelo tomar café nada más.
¿Tú no sueles recenar o predesayunar a esta hora?
No.
¿Ya te esperas a llegar a Madrid?
Tomo cafelito por hacer descanso y entrar al servicio y demás.
Y ya te esperas a llegar a Madrid. En Madrid es donde desayunas, ¿no?
Sí, en Madrid desayuno.
¿Y qué desayuna, Francisco Javier? ¿Qué te gusta a ti tomarte cuando llegas una vez ya que te han descargado el trailer?
Normalmente lo que tomo es media tostada de aceite de tomate.
Y un café, y otro café.
Sí, y otro cafelito, por supuesto, claro.
Vale. Y, Francisco Javier, no haces noche en Madrid. Tú ahora te vuelves para Córdoba, ¿no?
No,
o sea, una vez que descargas, ¿o no?
Descargo y voy a otro sitio a cargar, y allí es donde hago el descanso largo, que se le suele llamar.
El largo, vale.
Sí.
Y luego ya esta tarde saldrás, ¿hacia dónde?
Sí, sobre las 9 más o menos, pues es cuando solemos salir. Suelo conducir de noche. Los 3 años que llevo con la paquetería, porque vuelvo a bajar paquetería.
Ajá.
Y entonces eso se mueve de noche.
Claro. ¿Y tú sales hacia dónde hoy a las 9 de la tarde, a las 9 de la noche?
O bien vuelvo a bajar para Córdoba o voy para Sevilla.
Vale, ya te lo dicen cuando cargue, supongo. Muy bien, Francisco Javier. Oye, estamos hablando hoy con los ponedores de esas prohibiciones que todos hemos tenido de jóvenes o de adolescentes. Tú tienes la voz, suenas muy joven. ¿Qué edad tienes, más o menos?
Pues tengo 49.
49 años, pues muy joven. Francisco Javier, ¿qué te prohibían a ti cuando eras adolescente o joven, que tú querías hacer y no hubo manera en casa de que cedieran papá y mamá?
A mí lo único que me prohibieron, que sí hubiese querido hacerlo fue con 17 años, que me jugaba fútbol sala. Uh-huh. Y me iba ahí con otro equipo a jugar maratones fuera del pueblo y me dijeron que no.
Vaya.
Es lo único que me prohibieron. Luego había la típica, una restricción que se la tuvieron también mi hermano, que uh-huh. esa era con el coche, que a las 11 de la noche el coche tenía que estar...
aparcado.
Sí.
Es que es curioso cómo funciona cada familia, ¿no? El no puedes tener la moto, el sí puedes tener la moto o el coche, pero tiene que estar a las 11 ya aparcado. Es curioso el conocerlo, la verdad. Pues, Francisco Javier... Hombre. Dime.
Yo te digo una cosa, yo en parte lo del coche...
Ahora lo entiendes.
Ahora lo veo bien.
Claro, claro. Nos pasa a todos. En el momento que pasas de los 25, 26 años, cuando dices, jolín, pues tiene sentido lo de que yo no ande con el coche un sábado a las 4 de la mañana por ahí dando vueltas.
Hombre, te digo una cosa, yo los fines de semana a lo mejor cogemos mi mujer y yo, vamos con el coche, ¿sí?, al barrio de mi cuñada, que está retiradillo del nuestro. Ajá. Uh-huh. Y como a lo mejor nos pasamos tomando copas,
lo dejas
allí. Lo que hacemos es, o bien cogemos un autobús, si hay autobús, y si no, pues un taxi. Pero, y al otro día vamos y recogemos el coche.
Pero eso es de una cabeza de 49 años, Francisco Javier. Igual que me pasa a mí, igual que... Pero cierto es que con 18 años te ha dejado tu padre el coche, sales con él, te tomas al final las tres cervezas y te dice alguien, bueno, déjalo aquí. Dices tú, sí, lo voy a dejar aquí, que mañana por la mañana, como mi padre no vea que el coche está aparcado en su sitio... Y al final terminas, por quitarte una bronca, terminas llevando el coche bebido. Y ese es el riesgo. Sí. Así que es comprensible lo que os dijeron vuestros padres a los dos. Bueno, pues Francisco Javier, mil gracias de verdad por habernos llamado y haber entrado en directo con nosotros.
Mil gracias a vosotros.
Te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Un besazo enorme.
Muchas gracias por el programa tan ameno que hacéis.
Me alegro de que te guste y que nos sigas escuchando.
Por supuesto.
Hasta luego, Francisco Javier.
Venga,
un besazo.
Hasta luego, un abrazo.
4:43 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten, pues, ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está, en este caso, muy arraigado de base.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Don't leave me out in the rain.
Hoy está divertido nuestro Facebook, también nuestro WhatsApp, en 662-942-605, donde nos podéis dejar mensajes contándonos, bueno, esas prohibiciones que tenías cuando eras jovencito, adolescente. Me encanta lo que nos están contando. Julia Mir dice, ay, cómo lo recuerdo, no podía ni ir a la discoteca ni tampoco maquillarme los ojos.
No.
O sea, los labios sí, pero los ojos no.
Pues mira, Isabel va por ahí más o menos porque nos dice, a mí mi madre no me dejaba utilizar la colonia Patchouli. No sé cuál es esa colonia, la verdad.
Ay, cada uno con su pedrada. Claro, pero una dice, colonia que sería muy fuerte, claro, muy potente, la utilizaría la gente mayor y es lo típico de tú no puedes ir así, que eres una niña.
Eso dice ella porque dice, la verdad es que era de color negro y olía fatal, pero a mí me gustaba.
Por la llevaban los amigos o...
Pues seguramente,
los
sí,
los mayores.
Sí. No, y dice, y la escondía encima del armario para que no la encontrara, si no me la tiraba. O sea, fíjate si su madre odiaba esta colonia, que quedaba igual, que se la compraba ella y va a la papelera, que no te la vas a poner, que no, que no. También está Tormenta bien, Salamanca dice, sí, hola, pues en mi época era el no es no y el no se puede y el no se debe y pienso que es mejor que el toma y toma muchas veces sin sentido. Y bueno, eso bueno, dice, sí, puede ser. También Cruz Fidalgo,
los padres, eso siempre se ha dicho, no somos amigos.
Eso es verdad, eso es
no
verdad.
No somos amigos. Otra cosa es que yo, por ejemplo, yo, pero es mi forma de ver, si con 17 años te quieres echar unas mechas, yo no te pues pongo sí, ningún problema porque me parece algo tonto. Es decir, sí, con 19 probablemente lleves el pelo de otro color que no tiene nada que ver con el tuyo, y al revés, con 22 de repente va y te tiñes de tu color porque ya estás harto de echarte. Cosas que veo que no afectan en nada, pero es mi opinión. Hay gente que le horroriza.
Sí.
Hay padres que les han dejado hacer cosas que yo no dejo a mis hijos y sin embargo les horroriza que se quieran teñir el pelo. Pues sí, bueno, sí, cada uno, en este caso la madre de nuestra
ponedora sí,
era la colonia y la sí, de Tormentas sí, pues también era todo, ¿no?
Y luego una secuencia de pregunta-respuesta también, dice Cruz Fidalgo, a mí me prohibían todo menos estudiar. Y dice Conchita, a mí tampoco me prohibieron trabajar. Fíjate, ¿eh?
Claro, pues
ni estudiar,
hay,
ni trabajar.
Es que ha habido casos de gente, y yo lo tengo en mi familia, que sí que le dijeron, no puedes estudiar porque no hay dinero, te tienes que poner a trabajar.
Claro,
o sea,
claro,
que ha habido prohibición de estudiar.
Sí, pero eso ya no es tanto una prohibición.
Sí,
como...
pero no se podía.
Claro, es que no
bueno,
se podía.
Bueno, Orlando dice, yo no me dejaron comprar una bicicleta, Bea, ni una moto. Me la compré, eso sí, a los 18 años, en el momento que fui mayor edad, y tuve oportunidad.
Muy bien, también Ana María García dice, muy buenas ponedores, pues yo recuerdo que me hice amiga de un chico, le di mi número de teléfono y cuando él me llamó dio la casualidad de que lo cogió mi padre, me echó una bronca, dice, por haberle dado el número de teléfono.
Ay,
sin decírselo, un saludo.
Darle sí, número sí, de teléfonos a los chicos.
Esas otras.
Tenemos a otro con el perrito, Villarreal Grove, dice, un perrito me gustaría haber tenido. Y nunca lo tuve. Bueno, en el WhatsApp, en el teléfono 662-942-605, los ponedores también nos dejan sus tarjetas de presentación. Queremos que nos digáis, pues, cómo os llamáis, dónde estáis, si nos escucháis y cómo. Vamos a empezar con este hombre. Es un mensaje cortito, si no se necesita mucho. Vamos a ver qué dice.
Hola, buenos días, soy de Granada, me llamo Julio y soy transportista. Y soy ponedor.
Pues aquí tenemos a Julio de Granada con una potente voz.
Transportista y ponedor, y también es ponedor el siguiente oyente.
Antonio García Rufino, de la isla de Camarón, soy ponedor. Buenos días.
Antonio, que también
Antonio,
nos ha escuchado.
Claro que sí.
Muy bien. Tarjeta de presentación que nos manda este ponedor.
Hola, soy Javier desde Madrid, ponedor.
Nos ha hecho hasta la moto.
Muy bien.
Ponedor. ¿Tú sabes que así aprendí yo a decir la R?
Sí, a nosotros nos enseñaron así.
Vale,
en
es que
el,
yo
el
no
master.
Decía, yo no decía la R, yo decía, yo Pedro era pedo,
¿sí?
Cocodrilo era cocodrilo.
¿Te pasaba eso a ti?
Cuando tenía 3 añitos.
Ah, 3 años.
3, 4 años, y entonces no había manera. Y la profesora dijo, pues no te preocupes, Beatriz, que lo vamos a hacer así. Y entonces entre los 4 y los 5 años, para no tener que ir al logopeda, ya me enseñó como una moto. Y entonces decía, tienes que decir ratón.
¿Y te hacía también ejercicios de modulación con la R?
No, yo ahí todavía era muy pequeñita.
Algo así, ¿no?
Eso ya es locución avanzada.
Sí, un poquito.
A mí lo que me enseñó es a decir la R, porque yo con 4 o 5 añitos, pues no había manera.
Sí, sí, sí. Bueno, pues seguimos escuchando a este último ponedor.
Buenas tardes, Pulpo.
Aquí Juan Luis Gordillo, desde la isla de Gran Canaria. Un saludo aquí, Placa Blanca. Chao.
Muy bien. Bueno, tenemos a Julio, tenemos a Antonio, a Javier y a Juan Luis. Todos ellos nos han dejado su tarjeta de presentación en el 662-942-605. Si tú quieres escucharte mañana, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, dejarnos ahí una nota de voz. Y ahora nos vamos con las noticias curiosas. Ese pasan cositas, Manu, sí, del que te encargas esta semana. Dime.
Me has dicho que te has casado, ¿no, Bea? Tú te casaste hace unos 8 o 9 años. Hace 15 años ya.
Sí.
¿Y fue caro el convite?
Un poco.
Un poco caro, ¿no? Poquito,
sí, un poco.
Claro, en esa época no se podía consultar a...
Mira, me casé en plena crisis, era el año 2009.
Ah, fíjate, es verdad. Es sí, verdad,
fue
sí.
Un poco subido de precio.
Pues
ahora,
ojo,
está peor, creo,
ojo.
La cosa. Pero...
Sí, sí, ahora cuidado con esto, Pero sí, ahora muy atentos a aquellos que tienen una boda pendiente, ya sea la primera, la segunda, la tercera o la que sea. O saben que un amigo, un familiar se va a casar próximamente porque... Sabemos que estos convites son bastante caros, te dejas buena pela, pero una pareja se ha ahorrado más de 10.000 euros dejando la organización de la boda en manos de la inteligencia artificial.
¡Eso no posible es!
Sí que lo es. Sí que lo es.
Te digo también, esto es como todo. Ahora tenemos unos lujos que antes no nos dábamos ni nos los imaginábamos. Uh-huh. De toda la vida, los únicos que tenían organizadora de bodas era la gente con dinero.
Ya.
¿Vale? Tipo Isabel Preisler. El resto nos casábamos, ibas al restaurante en cuestión
ahora
que te
también,
gustaba.
¿No?
No. Ahora yo tengo amigas.
Sí.
Como yo, con sueldos como el mío, que han tenido organizadora de bodas.
Yo es que no estoy metido en ese mundo.
Claro, es que todavía no has llegado a ese mundo, pero
igual...
ya las cosas han cambiado mucho. Ahora mismo hablamos con cualquier ponedor hace 20 años, tú no ibas a un organizador de bodas, te organizabas tú la boda.
Claro.
Y ahora, sin embargo, no hace falta ser Tamara Falcó para contratar a una persona que se encargue de todo.
O pedías consejo a papá y mamá también.
En nuestra época, ya te digo, era, ay, me apetece hacerlo en este restaurante, ay, quiero contratar a esta orquesta, ay, y ahora no, ahora vas a un organizador... Y bueno, pues ya sabes, ahora ya pides que unas palomas mensajeras caigan sobre ti mientras te estás casando.
Eso se sigue pidiendo.
Con dos alianzas y que se introduzcan en el dedo, cosas así.
Seguro. Eso se sigue haciendo. Bueno, no lo sé. Bueno, esto ha sucedido en Estados Unidos. La pareja quería casarse en Nueva York y antes de ir a una consultoría de bodas, pues acudieron a ChatGPT, esta aplicación que te resuelve todo ahora. María Cortese, la novia, ahora ya la mujer, contó en una entrevista que la inteligencia artificial les hizo ahorrar miles de euros en, por ejemplo, las despedidas de solteros, el fotógrafo, las invitaciones... Y las cenas, tanto de ensayo como la oficial.
¿Cómo puede ser?
Pues se lo organizó todo.
Todo, pero todo se lo organizó
ChatGPT. Y esa es otra. Yo en la vida, la vida había acudido a una boda con cena de ensayo. En la vida. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya he ido a dos.
Yo es que me he enterado por esta noticia y eso existe, claro.
Y además, gente, insisto, que no son Sergio Ramos y Pilar Rubio los que se estaban casando.
Bueno,
pero ahora ya hacemos cena de ensayo y todo.
Mucho lujo veo ahí yo,
Bueno, los tiempos han cambiado.
Sí, cambia todo. ¿Cómo lo hizo? Pues muy fácil. Solo tuvo que hacerle la siguiente pregunta al ChatGPT. Te voy a decir, por si alguien lo está escuchando, que la puedo hacer perfectamente. Entrecomillado, dame las mejores recomendaciones para realizar un matrimonio, pero sé sumamente específico, ¿vale? Si pones eso, esa frase, te lo organiza perfectamente. El software no hizo oídos sordos y, entrenado para estos casos, le recomendó las fechas en las que los establecimientos que organizan este tipo de ceremonias pues son más económicos. Lo mismo con la luna de miel.
Muy astuta.
Claro,
eso
más lista que el hambre.
Sí,
ahora
sí.
Mismo hay algún que otro organizador de bodas que se está acordando de nuestra familia.
Sí, igual sí.
Pero esto es así.
Es lo que hay, sí. Así que ya sabes, antes de pedirle consejo a un amigo que ya se ha casado o a un familiar, parece que ChatGPT es buen asesor para organizar bodas. Y ahora escuchamos a Ed Sheeran porque tenemos que hablar de una superfan del artista americano que se ha casado con su doble.
Bueno.
Y es que son clavados. El pelo es igual, tanto de volumen, color y de todo. Las facciones de la cara son idénticas. Solamente le faltan los tatuajes. Y nada, en esa boda no han faltado, por supuesto, las canciones más famosas del cantante. Y de hecho, es que había algún otro doble incluso.
Lo encontró en una reunión de dobles.
Sí, sí, sí.
Pues nada.
Y nada, solo ha faltado el original, así que eso ha tenido que ser una boda interesante.
De boda en boda.
Yo,
bueno, yo viendo esto, o sea que existe la opción de, si no puedes tener al original, tratar de encontrar a un doble. Vete mirando a ver si me encuentras a un grupo de Bellingham.
Vale, okay.
A ver si los tenemos por ahí para que los
y de Beckham también, ¿no?
Y de Beckham también me vale.
Okay.
Sí, 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 no hay problema. Bueno, y así vamos llegando a las 5 de la mañana. En nada, nosotros apuramos la última hora de programa, pero antes quédate porque hay que actualizar la información. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. Son las 5 o las 4 en Canarias.